RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Bienvenidas, bienvenidos a este podcast producido en los estudios de Radio Nacional de España, A la luz del pensar. En el control de sonido, Juan Morello. Habla y dirige Carlos Javier González Serrano. El estrés por permanecer constantemente ocupado se ha normativizado y se nos imponen la culpa y la responsabilidad de gestionarlo como efectos colaterales de una vida plena en esta sociedad de la multitarea y de la productividad. Se señala y culpa al individuo en lugar de revisar y cuestionar los desajustes sociales, políticos y económicos. Todos ellos originan nuestra angustia, nuestros malestares. Y por si fuera poco, cada vez más niños y adolescentes, pero cada vez también más adultos, sienten ansiedad, tristeza o soledad al atiborrar su vida de vaciedad y superfluidad, de estímulos insignificantes que llenan el tiempo sin dotarlo de sentido. Se podría decir, sin resultar exagerado, que existe toda una industria dedicada a hacernos sentir inseguros y que promete brindarnos seguridad a cambio de la compra de diversos servicios. Cámaras de vigilancia en casa, seguros de vida, terapeutas online 24 horas. Nuestro deseo se ha convertido definitivamente en objeto de consumo al servicio de la imposición del miedo, la zozobra y la incertidumbre. Hemos acabado por normalizar en una suerte de perversión del existencialismo filosófico que allí donde hay libertad debe haber incertidumbre, que tenemos que vivir con angustia y que debemos gestionarla como podamos, con cursos de coaching emocional, consumo de drogas de diseño o con libros de autoayuda. Con mi invitado de hoy pensaré si esta incertidumbre es una condición más o menos natural del ser humano o si ciertas instancias políticas y económicas se esfuerzan sin descanso por situarnos artificialmente en un escenario donde sintamos como necesario el yugo de inseguridad y el desasosiego. Arrancamos. En este episodio de La luz del pensar tengo la inmensa suerte de poder charlar con Josep María Català Domènech, catedrático emérito de comunicación audiovisual. Ha recibido varios galardones que premian sus ensayos, además de haber sido decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. También acaba de publicar en Fragmenta Editorial un sugerente ensayo que lleva por título La era de la incertidumbre, y de ello hablaremos. De ello hablaremos con Josep María Català Domènech. Bienvenido, Josep María, a Radio Nacional de España.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarme en A la luz del pensar, Josep María. Siempre comienzo estos diálogos por alguna pregunta inusual para acercar a mis invitados a los oyentes. Y antes de hablar de la incertidumbre y de algunos asuntos que tratas en tu último libro, querría preguntarte, Josep María, justamente por la seguridad, por la certeza. Claro, en tu libro hablas sobre la incertidumbre, pero ¿dónde encuentras la certidumbre, lo seguro, Josep María, un suelo que pisar con firmeza?
Claro, en tu introducción has abierto todo un campo que no era exactamente el que yo trato en el libro, porque hablo de la incertidumbre, pero hablo de la incertidumbre desde mi posición en el mundo. En este sentido, ya colocados en este campo, tengo que ser un poco cartesiano, aunque Descartes no esté muy en boga últimamente, porque la certidumbre la encuentro en principio en mí mismo y las personas que me envuelven, que están a mi alrededor, y las cosas que tengo a mi alrededor más asequibles. Pero claro, esto no deja de ser una posición que yo me auto-otorgo. En el momento en que yo empiezo a pensar sobre todo esto, evidentemente esa certidumbre también se desvanece. En última instancia, yo podría decir que he encontrado certidumbre en el escribir. El escribir, que significa pensar también. Uh-huh. Esa es un eje que va más allá que mi estancia en la universidad. Y pensar de una forma muy específica, que es a través del ensayo. Entonces, claro, el ensayo es una construcción constante de lo que parecen certezas, pero que inmediatamente se desvanecen. Y eso a mí me sirve, por lo menos, para tener esos momentos de incertidumbre que se transforman constantemente en otras cosas.
Uh-huh. Y, Josep María, escribir, pensar desde uno mismo, ¿por qué pensar hoy la incertidumbre? ¿Hemos vivido acaso alguna vez en un panorama de certidumbre? Porque últimamente parece que las cosas, bueno, últimamente y cuando no, de incertidumbre. Pero ¿por qué pensar hoy sobre la incertidumbre o desde la incertidumbre?
Porque hay una paradoja aquí. Evidentemente estamos en una era que a mí me parece que es necesario estar dudando constantemente. La propia complejidad del mundo y de las cosas hace que no podamos estar seguros de inmediato sobre aquello de lo que estamos tratando, pero la paradoja reside en que creo que se duda poco. Es decir, que yo podría haberle titulado a mi libro La era de la certeza o de la certidumbre, porque en realidad no hay esa costumbre plantearse las dudas. Se aceptan verdades absolutas. Uh-huh. Es mucho más fácil, evidentemente. Uh-huh. Precisamente cuando el terreno que uno pisa no es muy seguro, se aferra a los salvavidas, digamos, que se le dan. Y eso es lo que ocurre en estos momentos. Uh-huh. Me dijo un amigo el otro día, ¿sí?, que un economista, Galbraith, que fue famoso también en su tiempo, había escrito en los años 70, a finales de los años 70, un libro que se titulaba precisamente La era de la incertidumbre. Yo no lo conocía. Uh-huh. Examinándolo me doy cuenta de, claro, él hablaba básicamente de la economía y la política, pero decía algo. Decía que estaba entrando él en la era de la incertidumbre después de el siglo anterior, donde todo era cierto, y es verdad, siglo XIX, principios del XX, positivista, todo era cierto. A partir de ese momento las cosas han cambiado. De todas maneras, yo no quisiera ser tampoco pesimista.
Sí.
Creo que precisamente esta incertidumbre nos hace de alguna manera más libres, si tomamos la responsabilidad. Es decir, si dejamos de lado esas verdades absolutas, esas cuestiones que se nos imponen, tenemos un campo para ejercer nuestra libertad.
Uh-huh. Dices que se aceptan fácilmente hoy certidumbres, que tenemos que asumir la responsabilidad de la incertidumbre, pero parece que vivimos, Josep María, rodeados de anuncios que abogan por todas partes por, bueno, lo que he comentado al principio, por el crecimiento personal, que nos empujan a hacernos independientes, autónomos emocionalmente, de manera que podamos evitar la incertidumbre. Y a mí personalmente este tipo de estrategias o de discursos me chirrían bastante, Josep María. Parece que intentan empujarnos a tener que evitar lo inevitable, a tener que habituarnos al desastre constante, a la ansiedad, a las crisis permanentes. ¿Qué podemos hacer? Lo has insinuado ahora, vivir desde la responsabilidad, esa incertidumbre, pero en términos prácticos, ¿qué hacer con la incertidumbre? ¿Cómo no situarnos pasivamente frente a la incertidumbre?
Cuando yo empecé a escribir el libro, el título estaba para mí muy claro, era La era de la incertidumbre. La primera incertidumbre era la mía personal ante las cosas que yo quería tratar. Pero luego me he dado cuenta, sobre todo cuando también ha aparecido la versión en catalán del libro, sí, de que en realidad el concepto de incertidumbre, que en catalán era incerteza, incerteza, que no se emplea demasiado en castellano, podía querer decir diferentes cosas, ¿no? Para mí entonces pensé, bueno, incerteza puede querer decir algo que es intelectual, es decir, lo que nosotros podemos pensar, no pensar, lo que dudamos, no dudamos. Y en cambio, incertidumbre, enseguida me di cuenta de que había algo que era más corporal, más uh-huh, existencial, el sentir miedo, el sentir inquietud ante las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y ahí es donde realmente puede entrar lo que tú estás de alguna forma denunciando. Estas recetas fáciles, pero también una especie de industria del miedo, porque se crea esta incertidumbre. Claro, yo me muevo entre los dos ámbitos, ¿no? Pero quizá lo que me interesaba más era poder emplear mi reflexión en una serie de factores que me parecía que estaban introduciéndose en nuestra sociedad y que debían ser discutidos, es decir, no debían ser aceptados sin esa reflexión, lo cual no quiere decir que tuvieran que ser absolutamente criticados, sino simplemente pensados. Por lo tanto, ¿qué se hace para no estar pasivo ante esta incertidumbre? Pues lo que he estado diciendo hasta ahora, de alguna manera pensar desde la incertidumbre, es decir, darse cuenta de que no puedes estar aceptando lo que te dicen que es y tienes que, de alguna manera, resolverlo por ti mismo. Instalarse en esta incertidumbre creo yo que es una cuestión positiva.
Al final de la era de la incertidumbre de este libro publicado en Fragmenta Editorial, Josep María, escribes, y te cito: se está cambiando el terreno de juego y se trata de que la población aprenda las nuevas reglas por las que se opera en este, de manera que estas reglas no parezcan impuestas, sino que sean aceptadas primero como necesarias y finalmente como lógicas y naturales. También te refieres, hasta ahí la cita, Josep María, hablas de, refiriéndote a Foucault, a Vigilar y Castigar, refiriéndote también a una nueva creación de atmósferas, a un cambio de paradigma, digamos. ¿A qué reglas te refieres exactamente que están cambiando actualmente?
Yo hablaba de reglas en general, no quería establecer una lista de reglas, pero la podríamos establecer de alguna manera. Ese cambio de atmósfera se está produciendo tan rápidamente que de alguna forma parece como si tuviera que haber una cierta pedagogía para hacernos válidos en esta nueva situación. Cuando las épocas, las eras no cambiaban tan rápidamente como ahora, había más tiempo para que las personas se adaptasen a las nuevas situaciones y quizá no era necesario entonces intervenir tan directamente como me parece a mí que en estos momentos se está interviniendo. Es decir, más que pedagogía, lo que hay es como publicidad, como seducción, intentos de hacernos ver que esto es lo mejor para todos nosotros. De alguna manera, esto durante la pandemia ya ocurrió. Todo lo que se hizo durante la pandemia se hacía para nuestro bien. Pero esto es peligroso porque estas buenas voluntades muchas veces se extralimitan. Y se reflexionó muy poco. Todos los medios de comunicación estuvieron imponiendo una línea informativa que era absolutamente uniforme. Y se descalificaba a cualquiera que pudiera discutir esa línea. Yo estoy pensando, por ejemplo, en un filósofo tan importante como Agamben. Y cuando Agamben no quiso hacer otra cosa que extender su idea del estado de excepción a lo que estaba ocurriendo, bueno, fue absolutamente criticado. Quizá era criticable, pero lo que no era era alguien que tuviera que ser acallado en en este sentido. Tenemos poca memoria porque, si recuerdas, Naomi Klein escribió ya hace años ese libro La doctrina del shock. Claro, lo ponía bastante claro allá, que para ciertos cambios había que producir shocks. Me parece que esto se ha quedado en las bibliotecas y nadie quiere suponer que está vigente. Pero claro, no solamente el poder, digamos, impone esas reglas. Desde siempre ha habido, como decía Umberto Eco, apocalípticos e integrados. Es decir, siempre hay integrados que están dispuestos a defender esas reglas, lo cual hace que sea mucho más difícil el posicionarse.
Y te referías ahora, ¿no, Naomi Klein, a esa doctrina del shock, Josep María? Pero claro, si hablamos de shocks, ¿cómo no entregarnos a esta especie de sometimiento? Has hablado de una especie de seducción que se ejerce, digamos, desde el convencimiento de lo que, muy entre comillas, se cataloga como lo bueno, lo conveniente para todos o para un sector de la población. ¿Cómo no entregarnos a ese sometimiento que parece irresistible, Josep María? ¿Existe alguna forma de resistir?
La forma de resistir es precisamente no avenirse a esos shocks. De alguna manera, forzosamente debemos regresar a cada uno de nosotros. Tenemos, cada uno de nosotros podemos tener un remedio determinado. Es difícil darse cuenta de o construir, digamos, remedios que sean generales. Eso no quiere decir que la política, que las relaciones sociales no sean importantes en este sentido, pero en última instancia la fuerza la debemos encontrar en nosotros. Bernard Stiegler, el filósofo francés que murió hace un año o dos, creo, hablaba de tenía un libro que se titulaba La disrupción, y con un subtítulo muy sugerente, decía ¿cómo no volverse loco? Bueno, en realidad Stiegler escribe de una manera que hace que uno se vuelva loco cuando lo lee, pero quizá la cuestión es no intentar ser sano, sino más loco de lo que los estamentos quieren que seas.
Una pregunta sin anestesia, José María. ¿Crees que vivimos una época particularmente triste?
Vamos a ver. La tristeza forma parte de una especie de oscilación o de trío que comprende, por un lado, la depresión y, por otro lado, la melancolía, ¿no? La melancolía ha estado siempre relacionada con el conocimiento, con el saber, con el ver el mundo de cierta manera, pero precisamente porque hay una cierta tristeza en ese ver el mundo, te lo hace plantear. La depresión es el otro lado de la tristeza, es donde se cae cuando la tristeza lo invade todo. Yo creo que vivimos en una época que es particularmente triste porque da la impresión de que no queramos aceptar esta tristeza y queramos estar todo el tiempo divirtiéndonos y riéndonos. Hay ese libro de Neil Postman, es el sociólogo norteamericano, sí, que escribió ese libro con ese título muy sugestivo, que se titulaba Divirtámonos hasta morir. Es algo muy peculiar de la cultura norteamericana, donde todo tiene que ser divertido, ¿no? La filosofía tiene que ser divertida, los libros tienen que ser divertidos.
Hay otro libro también que de Barbara Ehrengreich, que es Sonríe o muere.
Es verdad. Sonríe y muere. Claro, eso que en principio parece positivo, porque nadie va a decir, no, es que yo quiero hacer una película muy aburrida, o yo quiero escribir un libro muy aburrido. No es eso. Pero la otra cuestión, que es como un atractor que hace que todo tenga que llevarse a ese ámbito, porque parece que en ese ámbito las audiencias, los lectores, los espectadores responden. Entonces eso se vende. Y como se vende, ya si se ha vendido es que es verdad. O sea, que funciona, ¿no? Tiene que haber una cierta resistencia a eso. Y esa resistencia quizá es convertir esa tristeza en melancolía.
Y tirando un poco de este hilo, José María, hay no pocos autores y también estadísticas que se refieren a la creciente dificultad para confiar, para entregarnos a relaciones significativas de confianza mutua. Y claro, has escrito un libro con el título La era de la incertidumbre. ¿Qué hacemos con la incertidumbre en las relaciones personales, José María?
Es difícil, yo no lo sé. Es que tampoco sé muy bien qué quiere decir la certidumbre en las relaciones personales.
Es verdad, o sea, tienes toda la razón.
Me hacía pensar en Otelo, que quería ser muy, muy ciertas las relaciones con Desdémona, y eso acabó mal.
Muy mal, sí.
Exacto. Si uno quiere buscar esta certeza en la relación personal, es muy posiblemente no llegue la relación a buen puerto, ¿no? Claro, yo pienso que aquí también hay otra paradoja que está ya es antigua, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos primero el mundo para cambiar el sujeto o cambiamos el sujeto para cambiar el mundo? Esto es muy difícil de decir. Pero si decides que primero hay que cambiar el mundo, ahí puede haber algo muy peligroso, porque entonces hay que imponer las reglas. Y ya sabemos dónde terminan esas imposiciones, ¿no? La utopía, que tiene su lado bueno, también tiene su lado malo, ¿no? Si uno lee Tomás Moro, La utopía, se da cuenta de que lo que está planteando Tomás Moro es un Estado fascista, nada más. Por lo tanto, sea una cosa o sea la otra, yo prefiero pensar que hay que cambiar el sujeto de alguna manera, y que eso también hará que cambie el mundo, que cambien entonces las relaciones, o que se ajusten esas relaciones, sin que yo proponga que deban ser relaciones basadas en una especie de certeza, transparencia absoluta.
Josep María, las últimas tres preguntas, voy aterrizando el final de la entrevista. Al principio te pregunté dónde encuentras la seguridad, la certidumbre, y voy a concluir por el polo opuesto, por la otra cara, aunque ya nos has dicho que hay que aceptar la incertidumbre desde la responsabilidad, pero ¿qué te hace sentir particularmente el peso de la incertidumbre, digamos en términos negativos? ¿Qué te hace sentir ese peso?
Bueno, en principio, te mencionaba antes la pandemia, creo que la pandemia nos ha sacudido a todos, a muchos niveles, y hubo una especie de terremoto que sacudió todas nuestras certezas. No sé si profesionalmente, porque luego las aguas han vuelto a su cauce y de alguna forma nos hemos olvidado de muchas esas cosas, pero ahí hubo un cierto terremoto. A partir de eso, me di cuenta de que había como tres factores que se iban introduciendo, te lo he dicho antes, en nuestra sociedad y que a mí me hacían pensar. Creía que tenían que ser pensados. Precisamente porque no eran pensados de alguna manera en mi entorno. Uno era lo que yo he llamado posfeminismo, quizá no es la acepción mejor, la noción mejor, pero los otros sí, es decir, el poshumanismo y la posverdad. Esos tres ámbitos a mí me creaban ciertas inquietudes, algunas incertezas, y decidí que tenía que pensarlos. Entonces, de alguna manera hay ese suelo, ese ámbito general que sería la pandemia, y a partir de ahí reflexionar sobre qué ocurre con estos tres factores cuando se introducen en nuestra sociedad. Ya digo, no se trata de criticarlos absolutamente, porque otro de los problemas que tenemos normalmente, vivimos en una especie de antagonismo constante, o estamos a favor o estamos en contra. Yo precisamente lo que quería era encontrar un espacio de pensamiento que estuviera en medio, sin que fuera necesariamente equidistante. Es decir, un pensamiento que dentro de un ensayo, esto me lo permite hacer bastante bien, en el que yo pueda estar barajando los pros y los contras y no llegar a conclusiones, pero sí por lo menos ir construyendo un terreno donde las cosas estén de alguna forma un poco más claras.
Y para ir concluyendo, Josep María, ¿qué es para ti la libertad?
Fíjate que me estás haciendo una serie de preguntas que requieren respuestas ciertas.
Sí.
Lo cual, eso yo me encuentro con ello constantemente, ¿no? Porque, bueno, además, yo creo que es una especie de condición humana. Hacemos aseveraciones, decimos esto no es verdad, pero al decir no es verdad estamos ya intentando decir que lo que decimos es verdad.
Sí.
Bueno, la libertad. Yo recuerdo algunos libros de Lenin, no soy leninista, pero recuerdo los libros de Lenin que leí en la universidad en mi tiempo, en los 70, y Lenin tenía dos libros de unos títulos muy sugestivos también. Uno decía, ¿qué hacer?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Qué hacer? Ahí es una buena pregunta, ¿no? Y la otra era, ¿libertad para qué? Bueno, las preguntas las quería responder de una forma muy concreta, pero a mí me parece que debemos de alguna forma hacernos nosotros, ¿no? Es decir, ¿libertad para qué? Porque claro, libertad, no estamos viviendo en una isla desierta y por lo tanto debemos saber hasta dónde alcanzan nuestras posibilidades de libertad y lo que podemos hacer con ellas. De todas maneras, en estos momentos se me preocupa más que esa libertad de acción. Podría haber una libertad de acción y una libertad de pensamiento, sí. o una libertad de expresión, que es la que se habla más, pero me preocupa la libertad de pensamiento. Porque hay muchas constricciones a esta libertad de pensamiento, más que a la libertad de expresión. O sea, por ejemplo, ese niño grande y millonario que es Elon Musk, que ahora se le ha ocurrido que nos puede introducir un chip en nuestro cerebro, y también lo hace para nuestro bien, o sea, por nombre de la sanidad, es que esto es
por
muy
supuesto,
peligroso, ¿eh?
Claro, sí.
Claro, eso va hacia un control del pensamiento, si es que es posible, ¿eh? Yo tengo mis dudas, pero bueno, por lo menos las intenciones parecen ser estas, y por lo tanto hay que ponerse un poco en guardia. Pero el verdadero control del pensamiento viene por una especie de autocensura, una condición moral que hemos adoptado porque se nos impone, y entonces hace que ciertas cosas no las podamos pensar. ¿no? Porque incluso pensarlas es doloroso, incluso pensarlas parece que estemos cometiendo un pecado. Eso me parece bastante bastante terrible, ¿no? Es que, evidentemente debemos tener unas ciertas reglas morales, una honestidad personal, pero nunca podemos decir sobre esto no podemos pensar, esto hay que dejarlo a un lado. Es decir, que en lugar de atrevernos a pensar, como decía Kant, lo que hacemos es arrinconarlo, dejarlo de lado, no tenerlo en cuenta.
Y la última pregunta que lanzo a todos mis invitados, José María, un autor, una autora, un libro que te cambiaron la vida para bien o para mal, o incluso ahora voy a reformular la pregunta, algún libro que te hizo más libre incluso, o que te permitió pensar más libremente.
Podría decir que cuando descubrí ficciones de Borges en una ciudad de provincias como Tarragona, que era muy pequeña entonces, en una librería, y que me costó poderlo comprar porque no tenía tanto dinero entonces, podría decir que este era uno de los libros que me marcó. Pero en realidad, quiero ser más concreto. A mí, un autor que me ha marcado absolutamente es el escritor de ciencia ficción californiano Philip K. Dick. Y claro, quiero hacer una nota al pie de esto. No soy un converso de Philip K. Dick ahora que lo conoce todo el mundo, lo cita todo el mundo. Yo encontré a Philip K. Dick, las novelas de Philip K. Dick, cuando tenía 13, 14 años. Tienen unas ediciones bastante malas en español de la editorial del Zenit, pero que tenían unas portadas muy sugerentes y me atrajeron inmediatamente. A mí me gustaba leer ciencia ficción, pero leía novelas muy baratas. Aquel autor, al que todavía no he abandonado, hizo que viera la realidad y el mundo de una forma diferente. Al fin y al cabo, Philip K. Dick estaba hablando de su tiempo, pero también del futuro. Creo que no ha habido un autor de ciencia ficción cuyas profecías, si les podemos llamar de alguna manera, se hayan cumplido tanto como las suyas. Vivimos en un mundo, parece en estos momentos, diseñado por Philip K. Dick. O sea que ahí, de alguna manera, cambió la trayectoria de mi futuro.
Josep María Català Domènech, incisivo y sugerente pensador y escritor, autor de La era de la incertidumbre, muchísimas gracias por haber estado en A la luz del pensar en Radio Nacional de España. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima. En esta ocasión termino con una cita del último libro de Josep María Català Domènech, mi invitado de hoy, publicado en Fragmenta Editorial, como he dicho, y que lleva por título La era de la incertidumbre. La cita dice así: las sociedades de control pertenecen al paradigma que Foucault había delimitado en torno a los conceptos de vigilar y castigar, es decir, que estaban relacionadas con la introducción de acciones concretas dirigidas a gobernar y controlar la conducta de los individuos. Entramos, por el contrario, en la era de las atmósferas, en la que se procede a la transformación generalizada de la realidad, de modo que las regulaciones ya no provienen de arriba, sino que parecen surgir de abajo, como destilaciones propias. Y hasta aquí una nueva entrega de La luz del pensar, el podcast de pensamiento y filosofía de Radio Nacional de España. Desde los estudios de la Casa de la Radio de Prado del Rey, con Juan Morello en la técnica, se despide Carlos Javier González Serrano. Seguiremos reflexionando cada semana en el camino del pensamiento comprometido. Hasta la próxima.